al recreo.
Seguimos en secundario.
¿Cómo me gustan? Estos son los Dancing Moon, ¿no? ¿Cómo me gustan los Dancing Moon? En serio, me parecen como una banda que entendieron una parte de la música y, y son así muy, muy. Son muchos en el escenario y suenan muy compactos. Y suenan,
sí, es una maquinita, ¿no? Es una maquinita
y un estilo musical. Podríamos hacer un día un mapa de las bandas.
Ay, me sacaste, me leíste la mente.
Sería
Yo
genial.
Iba a proponer hacia el final del programa, hagámoslo ahora. Estaría buenísimo armar un mapa colaborativo, ya que estamos en esta, con los chicos y chicas que nos están escuchando,
claro,
¿no? Si pudiesen recomendarnos, mandándonos al teléfono de la radio, que ahora lo decimos.
15-25-12-08-96. ¿Querés que lo diga de nuevo? Lo digo. 15-25-12-08-96.
¡Espectacular!
Y ahí vamos a mandar, por ejemplo, las bandas, puede ser de rock, cualquier género, pero de los lugares.
Exacto. Y si se les ocurren canciones que hablen de esos lugares,
mucho
más
espectacular.
Esto de que escuchamos una canción y nos pinta el paisaje, nos hace viajar, imaginarnos en ese lugar, lo conozcamos o no.
Sí.
Estaría buenísimo, ¿no?
Es buenísimo. 15 25 12 08 96. Ahora vamos a jugar ella y yo rápidamente.
Sí.
Diego, nuestro operador, va a tirar un sonido.
Sí.
El primero lo vas a adivinar vos, a ver qué es. Y después adivino yo. Entonces, preparado, en sus marcas, viste, el tipo quería jugar a toda costa.
Quería ritmo.
Vas a escuchar, ¿no? Diego, vas a escuchar un sonido. Y tenés 30 segundos menos, 15 segundos para decir qué es. ¿Listo?
Dale.
Ya. Hacia arriba. Tengo que relatar.
Hay agua, hay gente hablando.
Sí.
Ay, el relojito que me pone Diego. Y para mí es algo como una rambla, una costanera.
Listo. Termino.
Rambla, costanera.
Rambla, costanera, bastante bien.
Cerca.
Balcón hacia el mar.
Ah, no, pero eso es tentación. Eso es gozar a nosotros que estamos acá en Capital Federal sin ver el horizonte.
Te dio envidia. Bueno, ahora juego yo, dale.
Dale.
Bueno, el reloj que por A ver.
Ah, este es fácil.
¿Qué va a ser fácil?
Tiki 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 tiki.
Tiki tiki. Es una. La cancha de volei. ¿Qué es?
Para mí un partido de ping pong.
No.
Tenis de mesa.
Oh, como el Pac-Man.
Con este viajé a un bar de acá de Capital, San Bernardo, muy lindo, con unas muchas mesas de ping pong.
¿Te gusta jugar al ping pong?
De los lugares que más. No soy buena, pero la paso bien. Pues, o sea, sí, a los
un
fines.
Deporte que sabes que no se le conoce mucho el origen. Se cree que es chino, pero no.
Ajá, ¿de dónde?
Es que no, es europeo, pero los chinos lo que pasa es que desarrollaron una técnica impresionante. Pero no es chino. Tienen una capacidad enorme de juego. Bueno, viste como vos podés en tu casa hacer lo mismo, ¿no? Porque cada uno puede agarrar un teléfono, salir a grabar sonidos y volver a la noche a tu casa y decir, hola, tengo un juego.
Claro. ¿De qué? Está buenísimo. Sería, a ver si entendí bien, grabar sonidos de distintos lugares de la casa. Supongamos que no podemos salir de casa, de
claro,
la casa.
Claro.
Y que otra persona adivine a qué espacio de la casa pertenece.
Y si
¿no?
estás en un área donde puedes salir, aunque sea un recorrido chiquito, en ese recorrido de la manzana, cuando tenés esa salida que está permitida, en otros lugares también se puede, volvés y decís, hola.
Buenísimo. Y, y también se me ocurre mandarnos, ¿no? Si tenemos amigos lejos, por ejemplo, estamos reacostumbrados a mandar audio, a veces audio de 3 minutos, que decís, ¿por qué 3 minutos? Por ahí podemos grabar 15 segundos de lo que estamos escuchando, el sonido ambiente.
Ahí paso la plaza, le decís.
Claro.
Y vamos a hablar ahora de otro tipo de mapa. A ver, ¿qué es? ¿Qué es?
Vamos a hablar de el mapa de las sexualidades que nos va a contar Magdalena, con quien estamos por hablar, de qué se trata.
Ajá.
Yo brevemente introduzco, es un mapa también interactivo que está en internet, o sea, cualquiera puede consultarlo. y que sistematiza, o sea, en un mapa vamos viendo puntitos en distintos lugares del mundo, la mayoría están en Argentina porque es un mapa que he hecho por Magdalena y por una cooperativa argentina, pero también hay puntitos en Ghana, en África, en Nueva Zelanda. Cada uno de esos puntitos nos lleva a trabajos que existen, trabajos del ámbito académico, digamos, universitarios, pero que en muchos casos son de fácil acceso, claro. y los podemos entender, trabajos vinculados a la geografía de género. ¿Sí?
Y está Magdalena Moreno enganchada y es geógrafa y nos va a contar de esto. ¿Cómo estás, Magdalena?
Hola, ¿cómo están?
Hola, bien. Magui, ¿cómo andás?
¿Qué tal?
Apasionados, porque digo, otra forma de mapa, sí. Otra georreferencia, otro lugar donde podemos aprender más, como es lo que pasa con estos mapas que no son solamente líneas y puntos, ¿no?
Sí, la idea es un mapa que además vamos creando entre todos y todas. Recién Lu decía, bueno, cualquiera puede entrar y verlo, también pueden entrar y sumar un aporte.
Ah, buenísimo.
La dirección es cambalachecoopera.com.ar/geografia-sexualidades.
Así es.
Bien, ahí está para que chicos y chicas puedan ir a verlo. ¿Y cómo fue hacer el mapa, Magdalena?
Bueno, este mapa surgió primero por una inquietud mía, porque yo me dedico a la investigación científica y quería conocer qué se producía científicamente sobre la geografía de género en toda la Argentina y en todo el mundo, en verdad. Claro. Entonces, bueno, era un poco dificultoso encontrar trabajos en distintas partes del mundo y de Argentina, y le propuse a esta cooperativa geográfica, Cambalache, a ver si podíamos hacer un mapa para localizar todos estos estudios de la geografía de género en el mundo y en Argentina. Así que, bueno, ellos se dedican a hacer este tipo de mapas interactivos y colaborativos, así que armamos entre todos.
Buenísimo, se te ocurrió como una forma, digamos, de sistematizar información que por ahí vos, me imagino, tendrías, no sé, en tu computadora todos estos textos, o varios de estos textos, porque después los fueron agregando otras personas, al tenerlo en un mapa es como una forma mucho más amena, didáctica, entretenida, digamos, de poder asociar esas producciones de conocimiento, esos trabajos con lugares específicos, ¿no? Y también, también esto de que se va actualizando, se va enriqueciendo.
Exacto, porque, por ejemplo, yo trabajo en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil.
Sí.
Y tal vez no conozco lo que ocurre en Salta, en Córdoba, Mendoza, cualquier otra provincia del país.
Claro.
Entonces, las personas que trabajan en esas otras provincias sobre geografía de género pueden subir lo que hacen al mapa.
Bien. Contanos un poquitito, porque lo estuvimos charlando en otra clase, en otro programa, pero en este todavía no lo explicitamos. ¿De qué significa geografía del género? ¿De qué tipo de temáticas, problemáticas estaríamos hablando? ¿Cómo se cruza la geografía? O sea, pensar el espacio, los lugares, ¿cómo se cruza con la cuestión de género?
Bueno, la geografía de género, o también decimos geografía de las sexualidades, tiene que ver justamente con esto que vos decís de pensar los espacios geográficos desde la perspectiva de género. Te doy unos ejemplos de estudio. En los espacios urbanos, por ejemplo, es pensar qué recorridos realizan las diferentes personas que tienen identidades de género distintas.
Claro.
Y cómo esa identidad de género le cambia ese recorrido.
Claro.
Por ejemplo, las mujeres nos dedicamos más, tenemos como asignadas las tareas de cuidado. Bueno, entonces nos movemos más por la ciudad porque tenemos que llevar a los chicos a la escuela, llevarlos al médico. Y quienes no hacen esas tareas, tal vez no hacen esos recorridos por la ciudad.
Perfecto. Entonces, es un ejemplo muy claro de algo que venimos diciendo en las clases de geografía, que es este vínculo que va hacia los dos lados, ¿no? O sea, la sociedad transforma el espacio y es transformada por ese espacio. Acá se ve muy claramente en una cuestión de género, ¿no? Y cómo también el espacio público, es lo que comentábamos la otra vez en la clase anterior, el espacio público también, digamos, de cierta forma condiciona, no determina, pero condiciona nuestra formación de subjetividad, nuestra identidad de género, qué sé yo, recién entraba al baño acá de la sala donde estamos grabando, el baño de mujeres, cambiador de mujeres, cambiador de bebés. Uh-huh. Me preguntaba si habría también cambiador. ¿No hay? ¿Vos qué? ¿No?
No hay. No. Porque entro al baño de
bebés. No, claro, ¿no? Ese tipo de cuestiones que parecen detalles y que sin embargo.
No, son esenciales.
Permean, digamos, en lo cotidiano nuestra formación de.
Claro, y que tienen que ver también con esa identidad. Si podemos reflejarla en un mapa de estas características. Además ayudan a esta construcción colectiva, que es la toma de conciencia de justamente las cuestiones de género no están todo el tiempo.
Sí, y también les agrego, no solo pensar desde el género temas que la geografía ya viene estudiando e investigando, sino también pensar nuevos problemas desde la geografía.
Buenísimo. Por ejemplo, a ver.
Por ejemplo, yo estudio la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina. Claro. Bueno, esto es un tema que desde la geografía no se viene diciendo mucho. Uh-huh. Bueno.
Bueno, vamos a empezar a decirlo.
Dale, contanos un poquitito.
Claro.
Bueno, básicamente es pensar desde dónde las personas son captadas, engañadas para llevarlas a otros lugares del país. Uh-huh. Del territorio argentino, para ser explotada, por ejemplo. Pensar por qué rutas van, cómo se pueden interceptar esos desplazamientos, pensando en el territorio, ¿no?
Está buenísimo, una mirada espacial también sobre un fenómeno que por ahí sí está bastante, no sé si bastante, pero está estudiado, pero que la geografía no se había metido, ¿no? Y esta mirada espacial está buenísima. Nosotros venimos hablando de cuestiones como la movilidad de población, por ejemplo, claro. Pero se nos escapa a veces esta cuestión de que la movilidad no siempre es voluntaria, que hay movilidades forzadas o que a veces las personas se mueven sin tener claro, digamos, a dónde están yendo y los riesgos que eso puede implicar.
Sí, de la misma manera que es alerta, te ponen alerta a ver la cantidad de, por ejemplo, territorio sembrado con soja, y también lo ves en un mapa especial, por decirlo así, las rutas y los recorridos de la trata también te ponen en alerta, Magdalena.
Exacto, y es esta geografía con perspectiva de género la que nos permite conocer sobre eso.
Bien. ¿Y en qué otras cosas crees que este tipo de mapas pueden aportar o qué estás pensando en un futuro cercano?
Bueno, la propuesta del mapa de geografía en las sexualidades es que es un mapa que está en permanente construcción y creación, porque como decíamos al principio, cualquier persona puede sumar su aporte, alguna conocimiento científico que haya escrito o alguna actividad más activista, valga la redundancia,
claro.
Lo puede sumar. Entonces todo el tiempo que se produce conocimiento o se hacen actividades sobre geografía de género, se puede sumar al mapa.
Yo me anoté, estuve chusmeando ayer el mapa, me anoté tipo machete las provincias o lugares, ¿no?, en Argentina donde alguien hizo un trabajo vinculado a geografía de género y lo subió. Y aparecen Salta, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, Comodoro, Rivadavia, Mendoza, y puede que se me haya escapado alguno porque lo hice anoche medio tarde, ya estaba cansada.
Pero es un
abanico súper interesante, ¿no?
Claro, de las regiones, ¿no? Diferentes regiones.
Sí, y diferentes problemáticas. Aparece desde cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, cómo varones y mujeres acceden a diferentes puestos de trabajo, cuestiones vinculadas con el espacio público, grafitis y mujeres en el espacio público, cuestiones de violencia doméstica, trabajos que vinculan la problemáticas ambientales con una perspectiva de género.
Y Magdalena, y a partir de una representación gráfica, uno tiene de una simple mirada también una situación bien actual, digamos, porque está alimentada por los mismos las mismas personas que están en este tema, ¿no? O sea, eso es así como una especie de herramienta instantánea, me sale la palabra, no sé si llamarlo así.
Sí, exacto. La propuesta es que cualquiera que produce un conocimiento sobre geografía de género lo sube al mapa, entonces en el momento en que lo subió, de cualquier parte del mundo y de cualquier parte del país, nos enteramos que alguien está estudiando sobre ese tema, como los que decía recién Lu.
Uh-huh. ¿Y a vos te sorprendió cuando tiraste, cuando se lanzó el mapa, digamos, la respuesta de quienes están en este tema o empezaron a subir material?
Sí, la verdad es que tuvo muy buena recepción. Y recién que Lu decía como el listado de provincias, estuvo muy bueno eso, porque muchas veces una se queda con lo que pasa en el lugar donde está.
Claro.
Y ver en el mapa cómo siguen subiendo distintos puntitos, digamos, por todo el país, es muy interesante, permite armar muchas redes,
claro,
¿no?, a nivel nacional.
Eso me hacía pensar, lo charlábamos más al comienzo del programa, esto de que los mapas no son solo resultados, una representación de algo, una foto de un espacio, sino... el producto de un trabajo, de una interacción, de un intercambio. Me parece que esto en el trabajo que estás contando está claro, ¿no? Cómo hacer un mapa también es un poco una excusa o un disparador de que se armen relaciones con otras personas que están trabajando ese tema o con otras personas que activistas que se organizan para trabajar desde distintos espacios estos temas. Está muy bueno.
Sí, que además todos pueden sumar.
Claro.
Sí, me quedaba pensando, ¿no? Mientras charlamos, es Magdalena Moreno, es geógrafa y trabaja como docente en la ESI, en el profesor de geografía acá en el Joaquín B. González, y pensaba, cuando uno está con los chicos, ¿no?, y las chicas, suelen acercarse, la materia de geografía cuando se enseña, en este caso para los profesores, para el profesorado, hay una vocación, uno ya tiene ganas de hacerlo, estás eligiendo, pero por ahí... Hay chicos en la secundaria, sobre todo, que no tienen muy claro que esta cuestión de la geografía no es solamente mapas y aprenderse capitales o ríos. Está bueno poder divulgar esto, ¿no, Magdalena? De que la geografía hoy humana tiene que ver con otra cosa, con los corredores productores de la producción o las cuestiones sociales. ¿Crees que ese es el camino que la geografía le toca por delante? ¿Un poco es como lo que tiene que hacer?
Sí, completamente. Creo que la geografía además puede ayudar mucho a resolver problemas concretos, reales que tenemos hoy a todos los grupos de edad de la sociedad. Que los mismos estudiantes de secundario se pueden encontrar con problemas en el espacio urbano, en el espacio rural, y que estudiar geografía, conocer los espacios, ayuda a pensar cómo resolver esos problemas, por ejemplo.
Sí, porque es una disciplina que está cargada de un montón de herramientas para otras que se apoyan en ella, ¿no? Digo, la arquitectura, sin ir más lejos, no puede dejar de tener en cuenta el lugar en donde se va a construir, y eso es geografía.
Me estás dando el pie para recordar junto con Maggie, ayúdame, una experiencia de la cual participamos, que se llamó la Mesa por la Urbanización Participativa en una de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, la Villa 21-24 de Barracas.
Claro.
Y ahí se dio muy claro esto que vos decías, Martín, ¿no? Había, concretamente, nos convocaron como, bueno, formábamos parte de una agrupación de la carrera de geografía, éramos estudiantes de geografía. Nos convocaron porque se estaba discutiendo la urbanización de la villa, que es algo que se sigue discutiendo.
Se sigue todavía.
Y había todo un equipo de arquitectos que había diseñado, arquitectos con otras disciplinas también, pero fundamentalmente arquitectos, que habían armado un proyecto para la urbanización del barrio. Entonces había un montón de mapas, ¿no? Diseñando, bueno, acá habría que abrir una calle, acá se podría hacer una plaza, con las casas habría que hacer tal cosa. Una mirada súper arquitectónica sobre el espacio, muy valiosa, obviamente. Pero estaban como necesitando, bueno, pero abrir un poco la discusión y también interactuar más con los vecinos.
Le faltaba entorno.
Claro,
incluir entorno, ¿no?
Claro. Y ahí, bueno, te acordás, Maggie, armamos una serie de encuentros de mapeo participativo justamente con vecinos del barrio, fundamentalmente en un bachillerato en el cual estábamos y yo sigo trabajando. Y la idea también, ¿no?, fue un poco el mapa y los planos hechos por los arquitectos como excusa para que los vecinos y las organizaciones del barrio se sentaran a discutir, digamos, qué barrio querían, qué les parecía eso que se estaba proponiendo, y introdujeran propuestas y demás.
Es parte de lo que está pasando, ¿no, Magdalena? Estamos viendo que la geografía es algo más que simplemente un territorio en un papel.
Sí, y en esta experiencia que recuperaba Lu de una mesa de urbanización, me parece que lo más interesante de esos mapas que pusimos a jugar en el barrio, para que quienes viven en ese barrio puedan dibujar este barrio que quieren y que sigan queriendo, claro. Tiene que ver con darnos cuenta que todas las personas conocemos nuestro lugar en el que vivimos. Uh-huh. Y eso nos da un valor especial porque conocemos y podemos hacer conocer a las demás personas ese espacio geográfico en el que vivimos. Y recién antes de que me entrevistaran estaba escuchando que hablaban esto de mandarnos fotos, videos de los espacios en los que estábamos o sonidos. Sí. Bueno, también puede ser una explicación contar cómo vivimos esos espacios. Porque todos conocemos nuestros lugares.
Bueno, en la experiencia de la villa, algo muy patente es, por ejemplo, los tendidos eléctricos o cloacales que fueron construidos por los vecinos, son extensiones hechas a partir de la red pública, digamos, pero extensiones hechas por los vecinos. Ese conocimiento lo tienen los vecinos, digamos. No está en otro lado. Entonces,
no hay plano de eso.
Claro, no hay plano de eso. Tal cual.
Magdalena Moreno, geógrafa, bueno, y becaria del CONICET, y en este trabajo de la geografía de las sexualidades, voy a repetir la página web, escambalachecoopera.com.ar/geografia-sexualidades/. Gracias, Magdalena.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, abrazo grande.
Y saber que estos espacios tienen que crecer, ¿no? Estas notas como las que te hacemos para divulgar aún más la geografía, que es la de todos y la que tenemos todos a mano. Todas y todos.
Sí, exacto. Muchas gracias. Gracias.
Abrazo, Magui.
Es así, ¿viste? Es el desafío de pensar que el mapa no es solamente un papel.
Exacto.
Arrancamos con los sonidos. Sí. Describimos lugares.
Sí.
Yo me quedé pensando...
A ver.
Cuando ahora nosotros invitamos a que los chicos y las chicas hagan su propio dibujo, su propio sonido, su propia foto, ¿no? Es riquísimo, es infinito.
Sí, sí.
Tantas miradas como seres humanos somos sobre la Tierra.
Tal cual, y es muy lindo pensar, ponerse una en el lugar de esto, crear sonidos, buscar imágenes y también escuchar, ver lo que otros producen, ¿no?
Sí.
Lo que se va armando ahí.
Y yo creo que una de las cosas más interesantes que pasan con este tipo de experiencias es que te sacan del egocentrismo y la panza de que sos vos solo y te das cuenta que estás rodeado de un montón de otros y otras que están con vos, ¿no?
Sí.
Y que esa construcción es tu barrio, tu geografía, ¿no? Que a veces hasta en la literatura se lo dice metafóricamente.
Claro, es que tiene un montón de simbología, ¿no? El territorio, el mapa, la cartografía, el espacio, el lugar, remite a lo identitario, a lo subjetivo y a lo colectivo, porque esa subjetividad se arma con otros y con otras, ¿no?
Somos dos apasionados, entonces nos dicen, chicos, dale, dale. Bueno, es la pasión que tenemos. En el encuentro en la cúpula, Sofía Viola hace el tema Pancho en Constitución, pero... Vamos a escuchar un poquito de la nota que le hicieron antes del tema. Gracias, Lu.
Un gustazo. Nos vemos la próxima.
Y nosotros nos encontramos mañana. Chao.
Tomaste clases con una profesora, una señora, Liana Lecuón.
Sí.
Una señora grande y seguramente es estricto, ¿no? En las clases de canto.
Ella es un caramelo. Ella es una dulce total y con mucho respeto también hacia la voz popular. Puede introducir un montón de herramientas de la voz lírica, que eso es lo que instruye a la voz popular a no hacerse pelota tan rápido, ¿no? Los cantores populares tenemos muy malos hábitos y realmente con Liana, nada, es como esto de darle un buen lugar a la voz, de entrenarla, cosa que no estoy haciendo mucho, lo siento mucho por mi voz.
Ahí quería llegar, cosa que estás haciendo, te iba a decir, no.
No, me cuesta, pero cada tanto me hago mis ejercicios de canto, me hago mis gárgaras de sal gruesa con té negro. Mm. Pero bueno, la voz es una cosa que no tiene reemplazo y vos lo sabrás.
Sí, una trompeta la cambiás, te comprás la más nueva y la más no sé qué.
Claro, pero la voz...
O la más vieja, y la voz es única. Y jugás mucho con la voz. Y creo que alguna vez dijiste que tu manera de cantar debe tener que ver con que aprendiste a tocar la trompeta. Y me encantó esa síntesis, porque la trompeta es un instrumento también que se afina con esto y encontrás que tu voz tiene que ver con eso, con el entrenamiento del bronce, de la trompeta,
claro,
de soplar, que hay como un esfuerzo, pero también hay como un mundo muy amplio, ¿no? Que puede llegar desde los agudos más altos a unos graves bastante profundos.
Y sí, en sí la trompeta uno está tocando y por dentro canta la melodía. Por otro lado, la respiración es la misma. Es diafragma, cuando uno quiere hacer una nota alta tiene que tirar del diafragma y si lo haces desde la boca va a salir mal y lo mismo pasa con la voz. Así que hay mucha relación y también con respecto al jazz. Yo escucho a, no sé, a Elia Fitzgerald o alguna de esas muchachas o muchachos cantando. Louis Armstrong era una trompeta también. El tipo rompía ahí y es como cuando revienta la trompeta. Hay mucha relación.
Viajando para San Telmo en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso que fuman la marihuana, por Herli vagones muertos, enredadera selvática. El diésel se queda quieto y el eléctrico lo pasa. Cayendo se van de sueño, radio los acompaña, 40.000 pasajeros disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, también su cervecita helada y oyendo algún reggaetón, también su cervecita helada. Cayendo se van de sueño, el iPod los acompaña.